Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión de apoyo que tenemos al diplomado de Cloud más Open Source. En esta ocasión nos está acompañando por aquí Miguel Muñoz Serafín. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Él está por Skype, no puede estar ahorita con nosotros físicamente, pero ya nosotros preparamos todo para que podamos arrancar con él vía Skype, ¿no? Déjenme comenzar primero con un breve recapitulación de lo que viene siendo el diplomado. Como saben, el diplomado de Cloud más Open Source consta de cinco tracks. Uno es Open Source para la educación, otro es 100% dedicado a la infraestructura de nube, un tercero es para la parte de DevOps y también tenemos la parte de Data y Analytics, que también está muy, muy interesante.
En
Y
esta ocasión
tenemos...
nos está acompañando por aquí Miguel Muñoz Serafín.
Tengo un
Hola,
problema
Miguel.
de audio, permítame
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, él está por Skype, no puede estar ahorita con nosotros físicamente, pero ya nosotros preparamos todo para que podamos arrancar con él vía Skype.
Ahí estamos ya. Es que para tener también interacción con ustedes, ahorita les voy a explicar la mecánica. Tengo que estar viendo lo que están chateando y pues por ahí cometí el error de dejar abierto mi micro, pero prosigamos. De los cinco tracks que ustedes seleccionaron, hay un tronco común que es el que vamos a estar abordando en los webcasts que vamos a tener de apoyo. Entonces la idea es que ustedes revisen todo el material que tienen ahí para estudiar y anoten sus dudas, que también pueden plasmar tanto en el Facebook de apoyo como en el Twitter. Tenemos el hashtag de Azure University LATAM, ahorita se los voy a presentar. Y bueno, recuerden, el diplomado es gratuito, pueden invitar a las personas que ustedes gusten, todavía tiene duración de 5 semanas, vamos a estar un rato más ahí al aire. Pueden hacerlo a la hora que ustedes necesiten, digo, 24 horas de la semana. Y al final van a recibir un diploma, ¿no? Ok, esto era lo que yo les indicaba hace rato. La liga de diplomado, pues todos ya la tienen, pero si la quieren compartir, ahí la tenemos. Tenemos también un Bitly que está por ahí. El Twitter, les decía, tenemos el hashtag Azure University LATAM. Sí, ahorita les presento cómo va el Twitter. De hecho, es el primer comentario que puse apenas es el mío, pero ahí la idea es que todos interactuemos y puedan ahí dejar las dudas que tengan. Referente a los módulos que vayamos avanzando y pues ahí también podemos irlas contestando en offline. También por favor ocupen ese hashtag ahorita para presentar las dudas que tengan, ¿no? Vamos a estar con dos chats, el que viene siendo el chat de Livestream, que es el que tengo aquí levantado, y también tenemos el chat bueno, el hashtag que vamos a ocupar a manera de chat por si tienen alguna pregunta, ¿sale? Los grupos de apoyo ya están ahí también en la página y algo muy importante, al finalizar el diplomado, vamos a dejar todo esto listo para que esté en Channel 9, ¿no? Déjenme mostrarles cómo está aquí la parte del hashtag. Aquí tenemos, yo voy a ir refrescando para saber si tenemos alguna pregunta. Entonces ahí, si se dan cuenta, podemos también contestar sus dudas, ¿no? Por acá tenemos el grupo de apoyo. Si no están en él, pueden inscribirse. Cloud OSS, así lo buscan, o Diplomado Cloud más Open Source. Y aquí también estamos respondiendo si tienen alguna duda. Y déjenme regresar a la presentación. Como les platicaba, el diplomado... Ahí va avanzando, permítame. Okay. El diplomado vamos a hacer 5 sesiones de apoyo para los troncos comunes, ¿no? El primero, el de este momento que nos está apoyando Miguel, es Introducción a Microsoft Azure. Después viene Azure Loops Open Source y Linux Básico. Esos son como dos módulos. Si lo revisan, sumamos todo lo que viene siendo Open Source y Linux en una sesión de apoyo. Y después tenemos desarrollo de aplicaciones móviles en la nube con Microsoft Azure. Ahí también nos va a estar apoyando el buen Miguel Muñoz. Después tenemos también conceptos básicos de redes y virtual networking. Ahí también son dos módulos que sumé para dar las sesiones de apoyo. Y por último, Azure Active Directory y Azure Backup, ¿no? Son los módulos más, como el tronco común o los materiales, los módulos de los diplomados más que más se repiten en los tracks. Entonces la idea es apoyarlos en que los estudien y si tienen alguna duda, pues aquí estamos, ¿no? Recuerden, ocupen tanto el hashtag #AshoYouUniversityLatam y el chat del live stream, ¿ok? Pues voy a pasar a dejar a Miguel. Los dos vamos a estar interactuando en la presentación de introducción a Microsoft Azure. Déjenme levantar el Skype que tengo con él para hacerlo más grande. Miguel, ¿sigues por ahí?
Sí, por acá todavía.
Ok, si puedes prender tu... compartir tu escritorio.
Sí, claro, claro.
También acá en el set, si nos pueden... Ah, ya estamos en el escritorio, gracias.
Ahí está, ahí va.
Bien. Sí, ya te vemos, Miguel. Gracias.
¿Ya empiezo?
Sí, adelante. Vamos interactuando, bueno, como platicamos.
Correcto. Pues siempre me dicen que no me debe de faltar el hola, ¿qué tal? Y bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Muñoz Serafín. Por aquí estamos nuevamente en la introducción. Al igual que con Windows University, abro esta serie de sesiones, probablemente porque son las más básicas, entonces me toca a mí lo básico. Sí, entonces aquí estamos para hablarles para un poquito ahora, hablar un poquito sobre Microsoft Azure. Realmente no les voy a repetir todo lo que ustedes ya pudieron ver en el video, sino más bien vamos a tomar acá alguna de las... De los puntos sobre lo que hemos recibido, algunas preguntas, dudas, etcétera. El módulo del cual estamos hablando en este momento es el de introducción a Microsoft Azure. Es muy probable que la mayoría ya tenga experiencia con Azure, pero igual me he encontrado con personas que dicen, oye, eso de Azure yo no tengo ni idea de qué cosa sea, ¿no? Entonces, en esta introducción, pues prácticamente lo que se describe es precisamente eso. Se describe qué cosa es Microsoft Azure, las soluciones open source que tiene Azure, realizar tareas de administración desde el portal de Azure, describir los productos que ofrece, cómo crear máquinas virtuales con Linux, cómo implementar aplicaciones LAMP. Esto está un poquito más enfocado a los developers, a los desarrolladores de PHP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Y acceder al servicio de almacenamiento de Azure con herramientas de desarrollo open source. Prácticamente esos son los objetivos. En este módulo se ve todo a nivel introductorio. Esto es un resumen. Y si han tenido la oportunidad de ver los módulos posteriores, en el módulo 2, por ejemplo, de Microsoft Love Open Source o Azure Loves Open Source, van a poder ver ahí algo relacionado con los contenedores. Van a poder ver algo con Docker, van a ver más de máquinas virtuales, etcétera. Entonces, realmente aquí no les vamos a enseñar, por ejemplo, qué es Linux o cómo utilizar Linux o qué editores hay en Linux, cómo crear archivos en Linux. De hecho, hay un módulo posterior, me parece que es el módulo 7, 8 o algo por ahí, donde les dan una introducción precisamente a los comandos básicos de Linux. Ahí ustedes van a poder resolver sus dudas, inclusive en la sesión de apoyo, ¿no? Entonces, el objetivo aquí de este módulo, dos lecciones, información general y productos en Microsoft Azure, es simplemente, para los que todavía no tienen experiencia con Azure, pues mostrarles qué es específicamente Microsoft Azure y sobre todo, como estamos sobre open source, pues las características o las soluciones que tiene Azure sobre open source. Vamos a ver por ahí el portal, que también por ahí ya les daré mis comentarios acerca del portal. Primero, ¿por qué Azure? Bueno, Azure es una plataforma, podemos decir que Azure es la nube pública de Microsoft. ¿Y qué entendemos como nube pública? Pues es la definición puede ser muy, muy difícil, probablemente, muy ambigua para algunas personas. Pero podemos decir que la nube de cómputo pues está constituido por una serie de infraestructura. Podemos, a final de cuentas, ver servicios y todos ellos para atender a los usuarios, a final de cuentas, tareas de cómputo que se hacen, ¿no? Y se le dice nube porque está, pues, en la nube de Internet, probablemente, aunque ese concepto se puede prestar a que entonces solo lo que está en Internet es nube, pues realmente no, porque también podemos tener en nuestra infraestructura local ese conjunto de servicios que van a poder atender a los usuarios y que también puede ser una nube.
Sí.
Y estaríamos hablando ahí de nubes privadas.
Y nubes híbridas también.
Y, correcto, o sea, si combinamos nuestra nube privada de nuestra infraestructura más los servicios que ofrece una nube como Azure, y para que ya sea que desde local accedamos a Azure o de Azure accedamos a local, que también puede ser el caso, entonces estamos hablando de, como dice Lalo, una nube híbrida.
Excelente.
¿Correcto? ¿Y por qué Azure? Pues porque me da una serie de servicios. Bueno, podemos preguntarle ahí a Lalo, a ver, tú eres Microsoft. Yo soy MVP, yo no soy Microsoft, no trabajo para Microsoft. A mí me encanta la tecnología Microsoft, pero... ¿Tú qué puedes decir de Azure? Tú que sí eres Microsoft. A ver, Lalo.
Ah, pues que hablando puntualmente de la parte híbrida, que somos la solución que mejor se integra con nube híbrida, como bien decías, puedes integrar soluciones de directorio activo, soluciones de respaldo, hacer soluciones de DRP y además sumar toda la serie de funciones de máquinas virtuales, infraestructura como servicio, software como servicio. Es muy fuerte también la parte de Office, ¿no? Que también es nube. Y pues toda la serie toda la suma de soluciones hace que, como nosotros lo vemos, yo realmente también por eso trabajo aquí en Microsoft, porque yo concuerdo que somos la mejor solución de nube híbrida y de las mejores soluciones de nube de lo que viene siendo en el mercado, ¿no?
Es correcto.
Básicamente
correcto.
Por eso. Ahorita vamos a ir platicando un poco también, por ejemplo, ahí platicando de los SLA que tiene el slide que tenemos ahorita, pues somos la única solución por el momento que tiene un SLA para una sola máquina virtual con discos de estado sólido. Hasta ayer todavía no hay nadie que te dé un SLA de 99.9 para máquinas de... para bien solas, o sea, standalone, sin que tengan dos copias o tres o más. Somos la única solución que te da 99.9% de disponibilidad, ¿no? Y eso solo por decir uno de los ejemplos, ¿no?
Creo
que en el siguiente slide tienes un poco más de info.
Déjame platicarte aquí un poquito. Hace unos años que vimos un diplomado de Azure y mencionábamos por qué Microsoft o por qué Azure no me da el 100%. Entonces el argumento que teníamos ahí de Azure era que no te puedo garantizar que en el centro de datos, probablemente donde se encuentre tus recursos, no te puedo garantizar que no pueda caer un meteorito. Entonces, si cae un meteorito, ya no te estoy garantizando el 100%, ¿no?
Sí,
ese
¿no?
era de los temas que veíamos, ¿no? Por eso es que nada más tenemos el 99-95, ¿no?
Sí.
Pero igual podemos distribuir nuestros recursos geográficamente en distintas ubicaciones, ¿no?
Así
es. Entonces, casi ya alcanzaríamos un 100%, pero bueno, el 99.9 es el que ahorita está ahí establecido, ¿no?
Claro.
Mayor productividad, bueno, pues tenemos herramientas ahí para desarrolladores y también varios frameworks, PHP, Java, Linux, como ya empezamos a ver por ahí en los módulos, pues podemos nosotros tener servidores Linux. ¿Cuándo iba uno a pensar que Microsoft amara Linux? Pero bueno, también ahí. Yo no soy un usuario así muy activo de Linux. Yo trabajé mucho tiempo con Unix. Y de hecho, lo que siempre les he dicho, cuando sale Linux, dije, es otra copia barata de Unix. Pero me equivoqué y ahora pues esa copia ya ha tenido mucha fuerza, ¿no? Tanto así que pues Microsoft lo está viendo, ¿no? Entonces, ese es Linux. Y Linux, y de repente, bueno, los que hayan manejado Unix anteriormente como yo, pues es prácticamente muy similar, los comandos similares, etcétera, ¿no? Todo esto se puede hacer desde Azure, conexiones, almacenamientos, Hadoop, bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, etcétera. Todo prácticamente lo tenemos. Vale la pena comentarles que yo tengo cierta experiencia con Azure desde el 2010, que prácticamente fue cuando dio la luz al público. Y la gente que me sigue desde ese tiempo, en el primer diplomado, solamente nos basamos en espacios de almacenamiento, cloud, storage, y veíamos también SQL Database, y por ahí empezaba un producto que le llamaban Virtual Machines, que ahora prácticamente pues ya tenemos eso y muchas otras cosas más. Prácticamente es un mundo. No puedo separarme de Azure por una semana, porque cuando vuelvo a entrar al portal, está invadido de servicios, ¿no? De todos gustos, de todos sabores.
Sí.
Es algo interesante. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Gartner?
Ah, pues de hecho ahí en el portal de Azure, si ustedes buscan Azure Gartner o Azure más Magic Quadrants, cuadrantes mágicos de Gartner, aparecemos como líderes o somos líderes en varios estudios de Gartner, ¿no? Puntualmente el de VMs, estamos como líderes, el de mejor administración de base de datos, el de también software como servicio, SQL también, y hay cerca de 8 cuadrantes en los que somos como líderes, ¿no? Es por eso también por lo que te platicaba que si sumas toda la serie de servicios, como decías, las zonas que ahorita vamos a ver, tenemos ya más de 30 zonas donde tú puedes montar tu servicio, la disponibilidad de los mismos, el SLA que te podemos entregar, que solamente, como platicábamos, nosotros lo estamos dando. Si tú sumas todo eso, más un tercero que te está dando un comentario de un estudio que ha hecho en la industria, donde te posiciona como líder, pues tú tienes más armas para tomar una decisión y saber a qué nube enfocarte y en qué nube poner tus servicios, ¿no?
Correcto, correcto. Tocaste por ahí un tema interesante que también para la gente que apenas está empezando en este asunto del cómputo en la nube,
sí,
es aquello de plataforma como servicio, software como servicio, infraestructura como servicio, etcétera,
correcto,
¿no?
Sí.
Bueno, más adelante te lo vamos explicando.
Y a lo mejor también asumimos que todos sabemos qué es Gartner, ¿no? Ustedes buscan ahí Gartner, realmente es una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado, que por ejemplo te dice quién es la mejor solución de virtualización, ¿no? Entonces hace un estudio de Zen contra VMware contra Hyper-V, y él ve diferentes factores y él entrega su resultado año con año o a veces semestre con semestre, ¿no? Y así hace para todas las tecnologías que hay en internet, ¿no? Desde bases de datos, desde herramientas de programación, de servidores, etcétera, ¿no?
Correcto.
Perdón la interrupción, continúa.
No, está bien así para que se vaya complementando. Hay tanto que decir de Azure que de repente puedo dejar puntos ahí sin mencionar que son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, aquí nuevamente la plataforma de servicio en la nube, abierta y flexible, aplicaciones PHP, pero también aplicaciones .NET, yo soy desarrollador .NET. Hay también para Node, Java, Linux, distintas distribuciones, etcétera, ¿no?
Sí. Fíjate que ahí tocas un punto muy interesante. Mucha de la gente cuando vamos, tenemos la fortuna de que cuando nosotros vamos a dar sesiones aquí en lo que viene siendo México, los compañeros que dan en Latinoamérica también sesiones de Azure, muchas personas piensan que nada más tenemos soluciones Windows, ¿no? Y algo que comentas aquí, correcto, es muy interesante. De hecho, es parte del diplomado, ¿no? Ustedes en el diplomado pueden ver toda la serie de funciones de servicios que podemos levantar y todas son open source, ¿no? Todas son desde Hadoop, desde bases de datos con MySQL, PHP, Node, como dices, PHP otra vez, Java, Linux, etcétera, ¿no? Realmente es interesante que ustedes sepan que también pueden ocupar las soluciones que tenemos, y de hecho más de un 30% de las máquinas virtuales que corremos en Azure son open source, ¿no?
Correcto, correcto. Muy bien, pues ahí está. ¿Qué más podemos decir? Bueno, todo esto es prácticamente mucho rollo, pero si quieren, vámonos más a la práctica, algo para ir explicando algunos conceptos.
Oye, antes de que sigas con la práctica, déjame hacer un switch a ver si tenemos alguna pregunta en el chat.
Ok, correcto.
Si quieres, mientras tú...
Mientras voy preparando acá.
Mira, aquí tengo el chat. Saludos desde Mendoza. Buenas tardes de Costa Rica. Buena tarde. Tenemos 272 conectados. Gracias. No, parece que no hay ninguna pregunta por el momento. Aquí, y déjenme hacer un refresh en el Twitter. Tampoco hay en el Twitter, me dicen por aquí.
Correcto.
Ok, bueno, no hay preguntas,
Listo.
nada más ahí gracias a Laura por por su comentario, ¿no? Déjame regresarte a la... Ahí ya estás, listo.
Correcto. Bueno, ¿cuál es nuestro contacto de como usuarios, digamos, simples mortales? Así no soy administrador, no soy desarrollador. Pues mi primer contacto, a lo mejor es el más fácil, es el portal de Azure, ¿no? Entonces, el enlace pues es tan sencillo, portal.azure.com. Y eso nos despliega la nueva versión. Bueno, antes tenemos que autenticarnos, ¿no? Voy a utilizar una de estas cuentas. En esta cuenta tengo una suscripción Azure que voy a utilizar. Vamos a dar nuestras iniciales, nuestras credenciales, perdón. Y se abre el portal, ¿no? Para usuarios que tienen ya más tiempo trabajando con Azure, déjenme mencionarles que existe un portal, nada más se los voy aquí a mostrar para que no se vaya totalmente sin mencionar, es el famoso portal viejo,
¿sí?
ManageWindowsAzure.com. Yo todavía lo uso, soy de los, me cuesta un poquito de trabajo migrar de un portal al otro. Siempre lo que les he platicado, te platicaba Lalo, siempre me gusta el portal anterior. Para los de Azure anteriores sabrán que la primera versión estaba basada sobre Silverlight. Me gustaba mucho. Luego surgió este otro portal ya con HTML5 y pues me seguía gustando el de Silverlight. De repente ya me di cuenta, aprendí a manejarlo, me familiaricé y ahora me gusta mucho este portal. Cuando sale este nuevo portal, híjole, me volvió a suceder lo mismo. Ahora este no me gusta, este sí me sigue gustando, etcétera. Pero poco a poco nos damos cuenta que pues tienes muchas ventajas. El esquema que manejas aquí en el nuevo portal pues es distinto, está más agrupado. Y bueno, poco a poco nos vamos familiarizando, ¿no? Es muy probable que cuando salga un nuevo portal, ahora me va a gustar este y el nuevo portal no me va a gustar. Pero bueno, es cuestión ahí de gustos, ¿no? Vale la pena comentar también que Azure maneja dos modos para la administración de recursos. El modo viejito, el que nosotros utilizábamos aquí, desde este portal, que se le conoce como modo clásico, y el nuevo modo, que es el recomendado, y es el de manejo por recursos, el ARM, Azure Resource Management, ¿no? La estrategia recomendada siempre dice Microsoft Azure, hazlo por acá, ya vete a lo nuevo. Poco a poco los servicios van a ir desapareciendo de aquí, ya no se van a manejar en el portal viejo. Algo que yo utilizo mucho, por ejemplo, aquí son mis bases de datos. Y luego aquí me dice SQL Database solo estará disponible en el nuevo portal, así es que Miguel, vete olvidando de este portal, ¿no? Correcto. Entonces, eso es como observaciones, todavía existe ese portal viejo, pero ya la estrategia es, vámonos al nuevo portal.
Sí.
Sí, ¿algún comentario de esto, Lalo?
Déjame revisar porque me decían que había por ahí preguntas.
Ajá.
Antes de que comiences más con la demo, ¿no? Y
sí,
nos
claro.
Perdamos. Ha habido preguntas, pero creo que también ahí nos están ayudando a responderlas. Aplicaciones LAMP no es cuestión, no es el alcance de este módulo, nada más vamos a ver revisión. Ahí, bueno, ahí preguntan hasta qué punto se van a revisar temas en este live. Este live platicábamos al inicio que es 100% para el módulo 1.
Uno.
Para el módulo 1.
Correcto. Muy bien.
Déjame ver si hay otra por ahí. Sí, de hecho, parte del laboratorio que tenemos, nos dicen aquí, Steven, que el material no está tan actualizado. Es parte de por lo que estamos haciendo los en vivos, para que vean cómo es la opción en las nuevos, con los nuevos cambios que ha habido de Azure, ¿no? Como bien comentaba Miguel, es una plataforma que sí se actualiza mucho porque tenemos mucho cambio en todas las tecnologías. De todo lo que tenemos, pues hay actualizaciones desde base de datos, desde soluciones de Hadoop, desde soluciones de máquinas virtuales. Entonces, todo eso se va actualizando y realmente sí hay un poco pues cuestiones a actualizar en el material que tienen ahí, pero es parte de la sesión, ¿no? Creo que son las que estoy viendo hasta el momento. Si gustas continuar, Miguel, y ahorita hacemos otro break para preguntas.
Ok,
Ya tienes
correcto.
tu video.
La observación, ¿sí? ¿Ahí se ve mi pantalla?
Sí, ya tienes tu pantalla.
Ok. La observación que hacen los usuarios sobre la desactualización es extraordinario cómo los servicios de Azure evolucionan. Algunas opciones, bueno, de repente se reagrupan, por decirlo de alguna manera, con la intención de hacerlo todo más fácil, ¿no? Pero vamos hoy pensando precisamente en las dudas respecto a los laboratorios que se pudieran presentar. Vamos aquí a hacer algunas explicaciones, unas demostraciones que les pueden ayudar a resolver esas dudas. Esa es la intención.
Sí.
Bien, una de las cosas que vimos en el módulo 1 fue describir acerca de Azure. Por ahí Lalo nos decía acerca de infraestructura como servicio. Esto es, una nube de cómputo, ¿sí?, nos puede ofrecer distintas categorías de servicios. Principalmente conocemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, pero también hay búsqueda como servicio, hay file como servicio, soporte como servicio y hay muchos servicios, ¿no?
Sí.
En el caso así muy, muy rápido de software como servicio, prácticamente nos referimos a una nube de cómputo donde hay un software al cual los usuarios se conectan, lo utilizan, lo consumen, lo usan, etcétera. Ejemplo de software como servicio podemos mencionar Office 365, es el más común, que tiene correo electrónico, tiene servicio de Skype empresarial, por ejemplo. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que todavía quieren montar su servidor Exchange para control de correo electrónico, pero realmente la estrategia más fácil es rentar los servicios de Exchange en la nube de Microsoft, específicamente Office 365, y te olvidas de administración, te olvidas de que si la IP pública, que si necesitas redundancia, etcétera, ¿no? Entonces, esa nube de cómputo me da el software y yo ya lo puedo utilizar. Software como servicio. Infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, que prácticamente, o muy curiosamente, la mayoría, la mayoría de los usuarios de Azure utilizan infraestructura como servicio y pocos o no muchos aprovechan la característica de plataforma como servicio. Bueno, si ustedes están cursando el diplomado de Xamarin, ahí se ve un ejemplo del uso de plataforma como servicio. Pero, ¿qué es exactamente infraestructura como servicio? Viéndolo así, sin complicaciones, infraestructura como servicio lo podemos ver como que el proveedor de nube de cómputo me da su infraestructura, me da sus servidores, me da sus discos para que yo pueda utilizarlos y yo pueda ahí pues hacer prácticamente lo que yo necesito, ¿no? O sea, simplemente en lugar de que tú tengas tus fierros, tus fierros o tu software, tu sistema operativo que hace funcionar a los fierros, en lugar de que tú los tengas, mira, yo te los rento, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar como infraestructura como servicio. Ejemplos de servicios que caen en esta categoría, las famosas máquinas virtuales. Una máquina virtual que utilizamos en Azure está dentro de la categoría de infraestructura como servicio. ¿Y cómo es eso? Pues sí, Microsoft te dice, a ver, ¿qué máquina virtual quieres? ¿Con qué sistema operativo lo quieres? ¿Con Linux? ¿Qué distro de Linux quieres? ¿O lo quieres de Windows? ¿Qué versión de Windows quieres? Y entonces es la responsabilidad del administrador o la responsabilidad del usuario administrar esos recursos. Esto es, le quieres abrir firewall, le quieres instalar software, le necesitas un antivirus, necesitas ponerle actualizaciones, etcétera. La responsabilidad es del administrador y Microsoft Azure pues no tiene responsabilidad al respecto, sino más bien su responsabilidad es que esa infraestructura esté funcionando con el nivel de servicio que te ofrece, ¿no? Ese es el ejemplo de las máquinas virtuales. Pero el otro producto, la otra categoría de servicios que nos ofrece también Azure es el de plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, esto es, Microsoft no solo me, me proporciona o me ofrece su infraestructura, o sea, no solo me da los fierros, no solo me da la máquina virtual, sino que también Microsoft se encarga de hacer las actualizaciones al sistema operativo, de prácticamente administrarlo por mí. Yo ni siquiera me tengo que meter a cómo está la máquina virtual, ninguna actualización, todo es en automático, ¿no? Entonces, ¿qué usas? Pues yo uso esa plataforma que se compone de software, que se compone de hardware, para poder desarrollar mis aplicaciones. Dice Microsoft Azure, tú preocúpate por implementar las soluciones de las necesidades de tu empresa y deja que yo me preocupe por la infraestructura. O sea, tú de eso ni te metas. ¿Y qué ejemplos podemos mencionar ahí? Pues la parte de App Service. Con App Service yo puedo hospedar una web API, puedo hospedar un servicio mobile para que lo consuma yo con Xamarin, por ejemplo, con Android, con iOS, nativos. También pudiera yo poner ahí un sitio web, un website, lo que hoy se conoce como web apps. Todo eso cae dentro de la categoría de plataforma como servicio. Entonces yo lo veo así, plataforma como servicio, como que es para más enfocado al desarrollo de aplicaciones. Y lo de infraestructura como servicio lo veo enfocado un poquito también para los IT pros, pero no es exclusivo, o sea, todo es prácticamente para todos gustos y sabores.
Muy bien.
¿Algún comentario aquí, perdón, Lalo? No,
no, bastante bien. ¿No? Yo creo que mejor agilizamos para...
Ya, agilizamos, ¿verdad? Perdón, chorrollo por acá.
No,
bueno, parte no,
está,
de lo
está
que
excelente,
hicimos...
nada más para tener más tiempo para...
Aparte de lo que hicimos en el laboratorio fue la creación de máquinas virtuales. Y entonces teníamos problemas de que si la llave, no la llave, que por qué no sucede esto, que se me perdieron mis llaves, etcétera, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer como parte de su laboratorio es, vimos que podemos utilizar la característica de infraestructura como servicio a través de este grupo de productos, cómputo.
Sí.
Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, distintas categorías de servicios o distintas aplicaciones, características, etcétera. Por ahí a ustedes en el laboratorio les decía, selecciona Ubuntu Server 14. Nos damos cuenta que ya está la versión 16. Si ustedes quisieran trabajar sobre 14, igual pueden ahí darle en la búsqueda y pueden encontrar la 14 si es que ustedes tienen necesidades específicas, o la 12 o la 16. Déjenme seleccionar la 16. Los dos modos de creación o de administración de los recursos, Resource Manager, es el recomendado. Y por si alguna extraña situación ustedes quisieran trabajar con clásico, porque a lo mejor tienen otras máquinas en el modo clásico y quieren hacer cierta interoperabilidad entre ellas o administración, etcétera, pues irían a clásico. Pero si no tienen ninguna otra razón, háganlo con Resource Manager. Le damos aquí, vean cómo es tan sencillo decirle Create. Tenemos distintos pasos. En el paso número uno hay que crear el nombre de nuestro equipo. Le puedo decir Ubuntu Server de Canonical y es la versión 16. Aquí nosotros podemos seleccionar pues, el tipo de disco duro.
Sí.
Que puede ser el tradicional o puede ser el de los de estado sólido nuevos, más rápido. Aquí lo que yo platicaba con Lalo antes de probablemente de crear una máquina virtual, tendríamos que hacer una planificación para qué quiero mi máquina virtual, qué voy a hacer con ella, ¿no?
Claro.
Entonces con esto considerar si necesito más memoria, si necesito discos duros rápido, procesador, etcétera, ¿no?
Sí. Sí, muchas veces sí. Hay tablas ya de la solución que vamos a instalar contra la cantidad de usuarios y muchas veces ya te dicen, no, pues son dos procesadores, cierta versión del sistema operativo, capacidad de RAM en disco, etcétera, ¿no?
Correcto.
Ahorita tú estás seleccionando la opción tradicional, discos no son de estado sólido, el hard disk, el que seleccionaste.
Ajá, ajá.
Y
sí.
Digo, para cuestiones de laboratorio está bien, pero... sí es bueno que ustedes hagan previamente una revisión para que sepan qué tamaño de máquina van a utilizar y sea la adecuada, no les quede ni grande ni corta. La ventaja es, obviamente, que si les queda grande la pueden hacer pequeña y si la queda pequeña la pueden crecer aquí dentro de las opciones que tienen en máquinas virtuales, ¿no? Hay que ver si cuál ocupan Ahorita si quieren vemos una tablita, ahorita que termine de generar la máquina virtual Miguel, o en lo que la genera, sí hay que ver si ustedes seleccionan cierto tamaño de máquina virtual, puede crecer o no, dependiendo de la que seleccionen, ¿no?
Correcto. Aquí le ponemos nuestro usuario que vamos a utilizar para conectarnos a nuestra máquina Linux. Tenemos dos opciones de autenticarnos a través de llaves públicas SSH, conexiones SSH, o a través de usuario y password. Probablemente la manera más fácil es utilizar el tipo de autenticación por password, sí, que me va a pedir mi usuario y me va a pedir un password. Sí. Vamos a seleccionar esto. Esto no lo vimos en los laboratorios, entonces creo que vale la pena utilizarlo. Y después también, en este momento, posteriormente, vamos a utilizar lo de las llaves para que ustedes, por si tenían dudas cómo se hacen, lo puedan ver. Déjenme poner el password. Ahí está un password. Hay que confirmar el password. Seleccionamos nuestra suscripción, aquí es la suscripción que tengo, y aquí el grupo de recursos. El grupo de recursos es una unidad lógica que nos permite o nos facilita la administración de todos nuestros recursos aquí en Azure. Déjeme decirle que quiero crear uno nuevo, déjeme ponerle demo máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La ubicación también es un punto importante. La estrategia es ubica tu máquina virtual cerca de los usuarios que la utilicen.
Claro.
Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer Central US.
¿Me dejas intervenir tantito?
Claro, claro, claro.
Algo interesante del grupo de recursos, es una especie de conjunto el que vamos a hacer con un grupo de recursos, ¿no? Nos puede servir, correcto, para dos cosas, principalmente para administrarlas, o sea, nosotros dentro de ese grupo de recursos podemos poner todos los servicios que vamos a estar generando, en este caso nada más es una máquina virtual, pero en futuras desarrollos que ustedes hagan o implementaciones pueden poner 3, 4 o 5 máquinas virtuales dentro del mismo grupo de recursos, cuentas de storage, directorios activos, también IPs, ruteadores, firewalls, etcétera, ¿no? Esa es la principal función de un grupo de recursos. Y la segunda también es para diferenciar un poco el cargo que se les va a hacer, el cobro para los servicios, ¿no? Aquí platicábamos, correcto, antes de estar con ustedes, con Miguel, les platicaba que sería interesante ver las zonas. Ahorita están viendo aquí en mi pantalla las diferentes zonas que hay de Azure, ¿no? Como bien decía Miguel, la idea es, hay que escoger la zona que quede más cercana a nuestros usuarios, ¿no? Aquí en México la zona más cercana es South Central, pero depende mucho del servicio que ustedes vayan a seleccionar. Hay que ver si está disponible en South Central o en alguna zona, pero siempre hay que seleccionar la más cercana. Y muchas veces tenemos gente que trabaja con otras compañías y con otras localidades. Por ejemplo, hay gente que trabaja en España y está aquí desarrollando y a lo mejor tiene que montar la solución en España. Ahí hay sitios, por ejemplo, en UK o en Alemania, hay que ver cuáles queda más cerca. Y también otra opción aquí es si ustedes quieren tener la solución disponible en dos diferentes localidades, también la pueden hacer y obviamente pues hay que seleccionar la que haga sentido, ¿no? Si su solución va a estar en América, pueden hacer una redundancia en West y quedarse en South Central con dos sitios, o si también tienen usuarios, por ejemplo, en Japón, ahí hay centros de datos también en Japón, ¿no? Regreso contigo, Miguel.
Correcto. Muy bien. Pues está esto de las regiones, está interesante. Hay mucha información acerca de los recursos. Y bueno, aquí déjenme aceptarle. Voy a darle aquí OK. Hace una validación. Y aquí otro punto importante. ¿Qué tamaño es el que le voy a dar, no? Nosotros podemos ver aquí algunos tamaños de máquinas virtuales. Y en el tamaño se define pues el procesador, la memoria, los discos, las operaciones. Sí. Y hay distintas categorías. Sí, perdón.
¿Le puedes dar clic ahí en View All? ¿En ver todas?
Sí, si nosotros queremos ver más, ajá, precisamente le picamos aquí, sí, View All.
Ahí, por ejemplo, vemos que hay una A1, una D1, D1, B2, ¿no? Y nosotros queremos más opciones de máquina virtual, si nosotros ya vimos, ajá, que necesitamos 8 procesadores, por ahí, por ejemplo, tenemos una DS13, con 8 cores, con 56 GB de RAM y lo que viene ahí, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, esa máquina DS13, le podemos agregar hasta 16 discos en un arreglo, y con ese arreglo de discos podemos tener hasta 25.000 lecturas a disco por segundo, ¿no? Que son lo que comúnmente se llama como IOPS. Y obviamente también podemos tener hasta un tamaño de 112 gigas de estado sólido, ¿no? Algo interesante, eso no está amarrado a ese tamaño, también se les pueden apuntar o direccionar discos más grandes, ¿no? Y otra cosa también, aquí podemos ver que esta máquina puede aceptar un balanceo de cargas, o sea, ustedes pueden poner su página en dos máquinas como esta y manejar antes un balanceo de carga y estar distribuyendo su solución a cada uno de los 2, 3, 6 servidores, los que ustedes quieran poner. No todas tienen esa opción, pero es por eso que ustedes tienen que estar revisando más o menos cuál es la solución que van a montar, ¿no? Y obviamente también hasta la parte de precio. El precio puede variar mucho, ahí depende mucho de la suscripción. Ese es correcto. Básicamente... Ahorita tómenlo, no es el precio estándar que ustedes están viendo ahí, depende mucho de cada suscripción, ¿no? Pero también pueden ver los precios en la calculadora del portal, ¿sale?
De Azure, ajá. Sí.
Entonces, si quieres, regresamos a, creo que la opción que tenías. Otra, déjenme enseñarles otro slide que también nos pareció pertinente. Aquí ustedes, sí. Tengo ya una página lista, ustedes también... pueden ver los tamaños de las máquinas virtuales dependiendo de cada una de las regiones. Tenemos ahí divisiones de las mismas, ¿no? Las que son de uso general son generalmente las A's, de A0 a A4. Estas son las características que tienen en cuanto a núcleo, RAM y disco. Y algo interesante aquí, estas tamaño de máquinas realmente no está tan recomendado para ambientes de producción, ¿no? Por eso hay otras subcategorías como estas de procesamiento optimizado, ¿sí? Que son las serie F, y así hay diferentes familias que hay dentro de las máquinas que pueden ustedes estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren una con más storage, aquí pueden ver, hay una hasta 5 gigas, y bueno, no son 5 gigas, son 5000, ¿no? Son teras, perdón. Y bueno, también ustedes pueden ahí asignar IPs públicas. Hay otras máquinas que son, por ejemplo, estas de GPU, son la serie N. Y ahí podemos ver, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Ahorita estoy yo en centro de Estados Unidos, perdón, estoy seleccionando una región de Japón. Algo le pasó ahí a mi explorador, pero realmente lo interesante es que ustedes pueden ver que no todas las máquinas están disponibles en la región que ustedes están seleccionando, ¿no? Tienen que ver esa parte, ¿no? Entonces, ahorita para cuestiones de la demo vamos a seleccionar una de uso general. Regreso contigo, Miguel.
Sí.
Ya estás. Que creo que era la primera, ¿no? La que teníamos.
Sí, aquí estoy viendo las maquinitas. Mira, veo que hay una de $200.
Sí.
258, pero sí es muy, muy poquito, ¿no?
Sí, de hecho ahí son básicas. Y si te das cuenta, por ejemplo, esa no tiene ni balanceo de carga, las IOPS realmente es un IOP por segundo, hasta 30,
correcto.
Hasta 300, perdón. Pues sí son máquinas más limitadas, ¿no? No llega, no tiene ni siquiera un giga de RAM. Pero pues digo, si tú vas a montar una prueba y no te interesa mucho el tiempo de respuesta, nada más quieres ver cómo funciona tu aplicación, puedes seleccionar esa, ¿no? Sin embargo, si tú quieres ya algo más específico, pues puedes también seleccionar ahí del abanico de opciones que tienes de máquinas virtuales, ¿no?
Correcto. Déjame seleccionar, a ver, una, al cabo que tengo el Azure Pass y no me cuesta. Entonces, total, selecciono... Ajá. Esta DS1, $1,048.
Okay.
Algo interesante es que nada más nos cobra por lo que usemos, entonces la correcto. Puedo crear y la mato y ya no hay ningún problema. Nunca me gasto esos $1,048 al mes, ¿no?
Sí, se cobran los minutos que lo utilices.
Exactamente, si lo utilizo 10 minutos, pues hay que hacer... Son 720 horas, ¿no? 720 horas las que se cobran en el mes.
Sí, 722.
O sea, ajá, ok, entonces esas 700, hay que dividir esto entre las 720 para encontrar ahí, vaya, una operación para ver cuánto es lo que voy a pagar, ¿no?
Correcto.
Aquí simplemente selecciono, ya seleccioné el tamaño. Y opciones de configuración, más opciones acá. Relacionadas con el almacenamiento, discos, en la cuenta de almacenamiento, nuestra imagen de la máquina virtual tiene que quedar en algún lado. Ese lado es precisamente una cuenta de almacenamiento, el storage account.
Eran 744 horas, ya me corrigieron por acá.
¿Sí? 744, sí. Correcto. Sí. Entonces, todo eso entre 1,000, entonces es prácticamente es muy poco lo que cuesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí entonces tenemos opciones de configuración.
Sí.
Por lo regular es suficiente con que le demos OK. Pero bueno, veamos un poquito. Redes virtuales. ¿Qué nos dices de las redes virtuales aquí de Azure?
Las redes virtuales, claro. Realmente nosotros podemos hacer diferentes redes en Azure, pero es tal cual la red que va a englobar nuestros servicios que vamos a generar, ¿no? Si nosotros queremos separar por redes, también podemos separar ahí. Tendremos que hacer una segunda red virtual y después rutearlas. Se puede hacer dependiendo de nuestras necesidades, pero podemos dejarlas también todas en una misma red. Y manejar, de hecho, en la parte de abajo tienes la parte de subnet, también podemos manejar diferentes subnet máscaras, o sea, ahí tienes una de 24, puedes agregar hasta 254 máquinas. ¿Qué más podemos ver ahí? Podemos asignarle una IP fija. Tú cuando generas la máquina virtual ya tiene una IP y un DNS que te sirve. Correcto. Para accederla y pues para levantar el firewall y empezar a levantar los servicios que vas a proporcionar, ¿sí? Pero esta IP cuando tú reinicias la máquina, pues la pierdes y se te asigna una nueva. Entonces, si tú quieres que tu solución responda a una IP y que esa IP se conserve, pues tienes que seleccionar una IP fija, ¿no? Una IP fija, los precios también los pueden revisar, precios y características de la misma, ¿no? No solamente la parte de precios. Por aquí tengo un ya listo un URL con la información. Y sí. Digo, de las IPs hay IPs fijas tanto para máquinas virtuales, que es el caso de ahorita, para balanceadores de cargas, para VPNs y para application gateways, ¿no? Que a lo mejor los vamos revisando conforme vayamos avanzando en los módulos. Y más abajo por aquí tengo, bueno, aquí no viene, perdón, pero ustedes pueden buscar también ahí, si tienen dudas de los precios, nos pueden dejar ahí la pregunta en el hashtag, en el grupo de Facebook, y podemos darles los links finales. Pero la idea es que cuestan realmente centavos las IPs por igual se cobran por minuto que se van utilizando, ¿no?
Correcto, correcto.
Regreso contigo.
Muy bien. Bueno, acá no quiero de momento seleccionar una IP pública, digamos estática más bien. O sea, la IP pública me la va a dar, si no, no me voy a poder conectar. Sí. Pero no la quiero estática de momento. Entonces cierro aquí, cierro acá. Estamos en las opciones de configuración.
Ahí también veíamos el Network Security Group. En el Network Security Group, ustedes es donde vamos a asignar realmente las reglas de firewall para cada una de nuestras máquinas, ¿no? Después en la parte de networking vamos a ver un poco de esto. Tengan un poco de paciencia. Pero también pueden, para adelantarles un poquito, ustedes pueden hacer un Security Group para cada una de las máquinas que vayan generando y manejar reglas específicas de firewall, o pueden hacer un solo Network Security Group para todas sus máquinas y conservar esas reglas de firewall para todo el ambiente, ¿no?
Correcto, correcto. Esto es importante si queremos abrir algún puerto por alguna aplicación específica que necesitemos, ahí podríamos hacerlo, ¿no?
Sí, es correcto.
De manera predeterminada, para las conexiones SSH tenemos abierto el puerto 22, pero igual si yo no quiero que sea el puerto 22 porque es muy conocido, pudiera yo cambiarlo, configurar Linux, etcétera, pero bueno, a través de Network Security Group. Correcto, sí. Muy bien. Opciones de extensiones y alta disponibilidad. Monitoreo también es algo que tenemos disponible en las máquinas virtuales. Nuevamente les repito, aquí va a depender mucho de qué tanto queremos hacer con nuestras máquinas virtuales. Claro. Vamos a tener que documentarnos.
Sí.
Lalo.
Sí. Ahí, por ejemplo, en el monitoreo, la primera opción es un monitoreo de la VM, digo, de procesador, memoria, disco, básicamente. Y correcto. También tienes el monitoreo del sistema operativo. Ahí obviamente ya te va a mandar los logs del sistema operativo y va a responder al sistema operativo que le habilites, ¿no? En el caso de es un Linux. y pues te va a aventar también los logs que correspondan a los servicios que tenga, puede ser un MySQL o la parte de PHP, etcétera, ¿no? Pero todo estos son como trackers que se habilitan en la máquina virtual, y eso te lo va a dejar en una cuenta de almacenamiento que después tú puedes revisar. Si tú tienes algún problemilla raro, es una opción de cómo puedes debuguear los errores en las máquinas en Azure, ¿no?
Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, pues simplemente acá, si se dieron cuenta, no le modifiqué nada. O sea, no, me fui con los valores predeterminados. Le voy a dar aquí OK.
Sí.
En este momento, pues prácticamente se hace una validación final de ahí de Microsoft Azure. Todo está bien. Uh-huh. Y lo único que me queda es darle OK. Aquí podemos nosotros descargar una plantilla con los parámetros. Claro. Que podremos después utilizar, o que podríamos después utilizar, para hacer nuevamente esta tarea, pero de forma automatizada, ¿no?
Claro, sí.
Sí, entonces es algo aquí que podríamos hacer, por ejemplo, para automatizar con PowerShell o sí, con CLI, etcétera, ¿no?
Sí, porque muchas veces también, ahorita nada más es una máquina que vamos a hacer, pero a veces podemos tener un ambiente de, no sé, 10, 15, 20, 30 máquinas, y en vez de estar dando 100 clics diferentes, pues podemos hacer un script que lo automatice, ¿no? Y ahí es una opción de cómo tener toda la serie de configuraciones para crear una, ¿no?
Correcto, correcto. Pues ahí está la opción, la descargamos y listo, ¿no?
Sí.
Bueno, acá simplemente le voy a dar ya, Microsoft, ponte a chambear y empiézame a crear la máquina virtual.
Sí.
Vemos aquí entonces el proceso de despliegue. El proceso de despliegue, aquí en el icono de notificaciones, nosotros podemos ver el avance. Y cuando ya esté terminando, pues aquí nos va a informar, inclusive va a salir aquí otro cuadro de aviso indicándonos que el deployment ya fue realizado con éxito, ¿no?
Sí.
En lo que se va creando la máquina virtual, el siguiente paso es que nosotros vamos a necesitar, para conectarnos, por ejemplo, a nuestra máquina virtual Linux, la estrategia recomendada para comunicarnos es a través de un cliente SSH. SSH es un protocolo seguro que nos permite encriptar toda la información cuando trabajamos sobre medios no seguros, por ejemplo, HTTP. Entonces, con un cliente SSH es que nosotros vamos a poder realizar la comunicación desde nuestro equipo remoto hacia la máquina Linux. Si nosotros lo hacemos de Linux a Linux, prácticamente ahí ya existe el cliente SSH, pero si lo hacemos desde Windows, por ejemplo, necesitaríamos tener un cliente SSH. Afortunadamente, ya con Windows 10, aniversario, ya tenemos ahí el sistema de Ubuntu, ¿verdad, Lalo? ¿Qué nos puedes decir acerca del cliente SSH de Ubuntu para Windows 10?
Sí, ustedes pueden ya, de hecho, instalar en Windows 10, bueno, de hecho, levantar el sistema de desarrollo. Están las opciones de desarrollo de Windows 10, habilitan una palomita para activar las configuraciones de Ubuntu. Si tienen dudas de cómo hacerlo, repito, pónganos la pregunta ahí en el hashtag Azure University Latam, y les dejamos links de cómo hacerlo. Pero aquí, por ejemplo, ya tal cual en mi déjenme abrir otro. Ustedes, ya que lo instalan, les va a pedir que configuren un usuario local, porque es un ambiente de Linux, Ubuntu Linux en Windows, que corre con virtualización. Digo, hay que revisar también los requerimientos que nos pide Bash para Windows 10, que es básicamente que tengas virtualización y que tu sistema operativo también sea 64 bits y tenga habilitada la parte de virtualización, ¿no? Pero ya que lo configuramos, nos pide un usuario y levanta una terminal con Linux, ¿no? En este caso es Ubuntu. Y aquí, por ejemplo, ya puedo yo conectarme a la terminal que tenga en ese momento, ¿no? Hace rato hacíamos pruebas con Miguel, por ejemplo, aquí viene la cadena de cómo conectarme. Aquí estoy corriendo en un Secure Shell a la IP que hace rato nosotros configuramos, ¿no? Después de que corremos el comando, me dice igual que si queremos confiar en el certificado, voy a ponerle yes, y bueno, ahorita ya tardó en establecer esa conexión, vamos a levantarla otra vez, y bueno, ahorita me está conectando con otras credenciales. Vamos a terminar a esperar a que termine la máquina que está generando Miguel para
Ya
podernos conectar,
tengo
¿no?
la IP pública que me dio.
Ok, me puedes, a ver si quieres regreso contigo, ya
Ok,
está.
correcto.
Entonces, se dan cuenta, ya en cuestión de minutos ya tenemos la máquina generada, ¿no?
Sí. Muy bien. Bueno, entonces.
También nos podemos conectar por Putty, ¿no? Que es algo de lo que viene también en los laboratorios, tengo entendido.
Correcto. Existen distintas herramientas cliente que podemos utilizar para conectarnos, pero creo que la que más se utiliza es el PuTTY, ¿correcto? Este PuTTY, vamos a ver aquí, en el sitio PuTTY, PuTTY.org, tenemos la herramienta que podemos descargar. Sí, aquí simplemente le damos al enlace Download. Y luego, en mi caso, por ejemplo, yo tengo sistema operativo de 64 bits, descargué este instalador. Cuando descargamos este instalador, se hace disponible la herramienta PuTTY y PuTTY-Gen. ¿Correcto? Este es el cliente que vamos a utilizar para conectarnos a nuestra máquina virtual. Déjeme aquí, por ejemplo, aquí tengo algunos perfiles de otras conexiones que tenemos remotamente, pero aquí para conectarnos a nuestra máquina, déjeme ver, aquí está nuestra IP, esa es la IP pública que me dio Microsoft Azure. Entonces, déjeme aquí rápidamente, necesito yo esta IP. Aquí le establezco la IP a la que me quiero conectar, el puerto 22. Y así de sencillo le doy Open. Como es la primera vez que nos conectamos al servidor, pues nos dice, oye, aquí el servidor que te estás conectando, su llave es esta, su identificación, ¿lo aceptas sí o no? Yo sé que sí, es un servidor, pues yo lo acabo de levantar, le digo que sí. Me pide mi cuenta de usuario. Demo admin, me pide el password que yo le puse. Espero que no se me olvide. Y prácticamente ahí ya tenemos nuestra máquina, ¿correcto?
Correcto.
Yo puedo darle aquí el comando top para ver qué cosa está sucediendo por allá. Y ahí veo pues los procesos. Ese sería el equivalente como al Tax Manager de Windows, ¿no?
Es correcto, pero
Ajá.
un poquito más light.
O sea, no le llega al Task Manager de Windows.
No, ocupa menos recursos, digo.
Ah, ya, correcto. Recursos,
Sí.
correcto. Pues ahí está. Entonces,
Déjame hacer una pausa, digo, también ya estamos casi
sí.
en el tiempo, pero déjame ver qué preguntas tenemos,
Correcto, correcto.
y si están de acuerdo, también podemos ver cómo generar la llave, ¿no, Miguel? Si quieres, vete preparando para generar lo de la llave. Mientras, déjame
Correcto.
ver qué preguntas hay por acá. Ah, me habían pasado unas hace ratito. ¿Cuándo serían liberados los exámenes? Si quieres, esa la contestamos a cerrar, Miguel, la parte ya más del diplomado. Bueno, ya preguntamos los temas del live, ya los platicamos. Que si existe algún cliente de administrador para consola de Azure, sí, hay Azure Command Line, Interface. Está la versión 1 y ya está, hace poco salió la versión 2, está todavía en preview. Pero pues todo esto que tú haces por línea, vamos, por clics en el portal, lo puedes automatizar con Azure Command Line Interface. Tienes que instalarlo en tu máquina igual, tienes que instalar el ambiente de Bash, instalar después todo lo que viene siendo las librerías de Azure Command Line Interface. Y ahí, después de que lo instalas, pues ya hay toda una serie de instrucciones que tú puedes ir generando, ¿no? Igual configuras la conexión a tu cuenta de Azure, porque todo va a depender de la cuenta, y pues ya puedes hacer desde grupos de recursos, máquinas virtuales, web apps, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, sí existe, sí se tiene, y esa misma funciona también tanto para Mac como para Linux, como para el ambiente de Bash de Windows, ¿no? Además, también está lo que viene en los laboratorios, que es el Command Line Interface, con PowerShell, que también lo puedes utilizar, ¿no? Digo, Azure Command Line tiene poco que salió, como les platicaba, pero pues ya está disponible, también lo pueden revisar.
Correcto.
Me regreso, espérame tantito, Miguel. A ver, por acá
Sí.
estábamos. ¿Qué tanto se puede implementar Azure en infraestructura? ¿Qué tanto se puede implementar Azure en infraestructura? Bueno, te decía, hay muchas soluciones de nube híbrida. Se puede hacer un DRP de lo que tengas tú en infraestructura. Y del otro lado de Azure, pues puedes realmente levantar cualquier solución de infraestructura que tengas on-premise o en tus servidores de la empresa. La puedes levantar en Azure con ciertas configuraciones, pero puede funcionar. Puedes hacer desde las mismas VPNs, manejar diferentes firewalls de proveedores que tenemos, diferentes tamaños de máquinas virtuales, versiones de sistema operativo. Hay soluciones para SAP, por ejemplo, para Oracle, para Red Hat, para toda la opción de Linux que vimos que está desde SUSE, Ubuntu y otras muchas distros, ¿no? Realmente puedes levantar cualquier solución y ya dentro de las máquinas virtuales, pues también puedes escoger dentro de los tamaños y montar la solución que tú necesites, ya sea un frontend, un back, una base de datos. Y además de la infraestructura como servicio, algo muy padre que es lo puedes ligar a soluciones ya como plataforma como servicio, como base de datos de SQL Azure, en las que puedes hacer uso de los mismos, ¿no? Entonces, sí, sí se pueden integrar bastante. Hay que hacer bien, obviamente, el diseño que tú necesitas.
Correcto.
¿Para qué? Ah, pregúntanos de los exámenes otra vez, Miguel, si quieres platicar algo de los exámenes.
La próxima semana se liberan los exámenes a partir de las 0 horas. Van a estar ya disponibles los exámenes en cada uno de los diplomados.
Sí. Hay otra pregunta que dice que si el portal es totalmente gratis. Sí, el portal es gratis, pero para entrar necesitas tener ya sea un pase o activar una demo también. Digo, tú metes ahí tu licencia y no se te cobra el lapso que viene ahí, ¿no? También puedes con eso hacer uso de la suscripción. No se escucha, no tengo más comentarios, no se escucha. Es muy frecuente también, digo, revisen el audio local antes de conectarse. Otras preguntas de los exámenes. Sí, es correcto. Si ya te terminaste tu crédito, ya no puedes usar esa suscripción con ese modo, ¿no? Tendrías que pasar a un modo de pago. Revisa lo que estás levantando. Como dijo Miguel, las máquinas si las dejas. Ahorita, Miguel, ahorita si quieres vamos a regresar a la máquina para que nos muestres
Sí.
cómo apagarla para que ya no te cobre y a lo mejor hasta cómo borrarla, ¿no? Para que
Correcto.
les puedan ocupar bien el pase, ¿no? No se les vaya a terminar.
Correcto.
Si quieres,
Correcto.
tú ve entrando, dime cuando estés para yo seguir viendo
Listo,
preguntas.
listo ya.
Ok, te regreso contigo.
Correcto.
Ay, ya te perdí, espérame. Ya aquí estás, listo.
Sí, listo. Bueno, entonces aquí ya vimos cómo conectarnos con usuario y password. Ahora lo que vamos a ver es cómo
Espérame.
conectarnos.
Si le das ahí un shutdown, algo interesante, vas a apagar la máquina, pero no tienes forma de decirle a Azure que ya la apagaste. O sea, para Azure sigue existiendo la máquina virtual y te sigue cobrando. Entonces, lo que yo quería, si podemos ver, Miguel, ahí en el portal, ¿dónde la pagas bien para que no te cobre?
Me conecto con SSH y luego la pago.
Sí,
¿Te
ok,
parece?
me
Sí,
parece.
sí. Ok, entonces déjeme nada más porque esa era una pregunta frecuente ahí de los laboratorios. Quiero conectarme con SSH, necesito una llave pública y una llave privada. La pública se la pongo al servidor, la privada me la quedo yo. La pública y la privada son en parejita y con eso se permite la autenticación. Si no tienes la privada, no te puedes autenticar, entonces es un esquema de seguridad pues más robusto. Cuando instalé PuTTY, se instaló también PuTTY Yen, que te permite generar la famosa llave. Es tan sencillo como decirle aquí, generate. Estoy aquí en el default RSA 248, le digo generate y paso aquí para que me genere aquí datos ahí aleatorios dentro de la llave. Pasamos aquí, se recomienda. Sí,
El mouse.
está generando Está generando y ya tengo mi llave pública. Aquí podemos nosotros ponerle un password. Es recomendable poner un password aquí al archivo de llave. Por ejemplo, voy a ponerle aquí un password. Lo voy a confirmar. En el laboratorio, por ejemplo, no les pedimos que le pongan password. Uh-huh. Entonces, acá puedo decirle, salva la llave pública. Mucho ojo donde dejemos nuestra llave pública. Key público, le voy a poner acá en el directorio desktop demos. Y voy a salvar la llave privada. También key privada, también en demos, si no se me pierde. Y prácticamente ya estamos listos como para realizar la comunicación. Necesitamos cambiarle el esquema de seguridad a nuestro servidor Linux porque está configurado para que acepte usuario y password, pero ahora yo quiero que acepte SSH. Para esto nos vamos a nuestra máquina virtual. Aquí tenemos nuestra máquina virtual. Y de nuestra máquina virtual tenemos por acá una opción que dice Reset Password. Podemos darle clic aquí en esta parte. Y entonces le digo, ¿sabes qué? El modo SSH, quiero hacerle un reset SSH public key. Me pide aquí la llave pública. Aquí lo que voy a hacer es irme acá, le digo seleccionar todo, le digo copiar. Me voy acá, le digo pegar.
Sí, que lo mismo está en los archivos, ¿no? De la llave que generaste.
Correcto, correcto. Uh-huh. Y le digo update. Prácticamente ya lo tengo, se está actualizando. Mientras se va actualizando, para ahorrar tiempos, déjeme ir otra vez acá. Entonces, nuevamente aquí le tenemos que dar la dirección de nuestro servidor, del cual me quiero conectar. Déjeme tomarlo de acá, que no recuerdo cuál es. Acá está. Es muy sencillo esto de las llaves.
Ya que uno lo entiende, sí.
Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, acá nos regresamos a nuestra herramienta. Le digo, no la copió. Ahorita, con calma. Copiar, pegar, ahí está. Y ahora nos vamos aquí a la opción de SSH y le decimos, por ejemplo, aquí autenticación y aquí vamos por nuestra llave privada. Privada key 01, creo que esta fue, ¿verdad?
Sí.
Listo y pues teóricamente ya. Demo admin y listo, ¿no? Me está pidiendo el password, pero de la llave, el que yo le puse. Y ahí estoy conectado nuevamente. Entonces, vean qué tan fácil es conectarse con SSH utilizando nuestras llaves públicas privadas. ¿Correcto? Okay,
correcto.
Ya no quiero saber nada de mi máquina virtual porque me la vayan a cobrar y se me acaba mi cuenta o ya la usé y listo, ya no la necesito, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros podemos seleccionar nuestra máquina virtual y aquí podemos darle un stop.
Sí.
Podemos eliminarla. ¿Qué pasa si yo nada más le doy stop? A ver acá. Está deteniendo la máquina virtual.
Sí.
Ya es, no debe tardar mucho, ¿no? El estatus actual es de running y ahora el estatus es de allocating y finalmente tiene que llegar a un de allocated, ¿correcto?
Correcto.
Corrígeme, Lalo, pero una vez que ha sido desasignada, mi máquina virtual ya no me está cobrando, al menos en cómputo, probablemente en almacenamiento sí.
Eso mismo,
pero
eso mismo te cómputo, iba a decir, ya no te cobra cómputo porque ya no estás, correcto, ocupando procesador, ni estás ocupando RAM, ni estás ocupando también la parte de networking, entonces tampoco te cobra la parte de networking. Si tú Perfecto. Asignaste una IP, la sigues reservando, entonces hay que desasignar también la IP en caso de que asignaron una fija, porque también se te estaría cobrando, ¿sale?
Correcto, correcto.
Pero el cómputo sí ya no se te cobraría, que es el de los componentes más caro, caros, ¿no? de la máquina, ¿no? Si el storage se te va a cobrar dependiendo del tamaño de la máquina y de lo que le hayas montado, ¿no?
Pero son centavos de dólar por giga.
Sí, ahí también ahí en el portal pueden revisar los costos del storage. Pero básicamente es así como funciona, ¿no?
Sí, que realmente pues es despreciable. O sea, si ustedes quieren detener únicamente su máquina virtual, pero no la quieren matar porque después la van a utilizar para otro laboratorio, con toda confianza pueden darle stop y no se les va a acabar su crédito mensual gratuito.
Sí, correcto.
¿No, Lalo?
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Ya si de plano no la quieren, pues entonces le damos
borrarla.
Eliminar. ¿Correcto? Sí. Y entonces ahí sí ya... adiós maquinita. Sí. Pero si la quiero volver a utilizar, pues basta con volverla otra vez a arrancar, si es que no la he borrado y listo, ¿no?
Algo interesante, si ustedes borran la máquina virtual, borra obviamente todas las configuraciones, pero borra también el disco que generaron, ¿no?
Correcto, entonces ahí de plano ya nada me cobra, ni siquiera centavos, ¿no?
Sí, pero también ya no tengo los datos que tenía, ¿ok?
Definitivamente, sí. Correcto. Pues creo yo que esto fue parte de las dudas que teníamos en los laboratorios. Espero pues que les haya sido útil. Y pues no sé, algunas preguntas finales.
Me parece muy bien la idea. Déjame ver qué hay final. Hoy vas a aparecer como que muchas veces porque estoy viendo qué hay en el chat. Dice alguien que no acepta ahí su tarjeta. Revisen el portal, hay opciones ahí para que te puedan apoyar. Hay una pregunta de ruteo que dice que si tengo que acceder a las VMs usando un OSPF o algún protocolo propietario. Hay soluciones para para VPNs, donde tú puedes montar desde un site-to-site, un point-to-site, o también tenemos opciones de Express Route, que también son las más avanzadas que tenemos para hacer la conexión, ¿no? Sí se puede, realmente hay muchos firewalls que están soportados que se pueden ligar a la parte de networking de Azure, ¿no? Básicamente, entonces, tendrás que hacer una punta en lo que viene siendo tu oficina, y una VPN también en la parte de Azure, y pues ahí por protocolo, dependiendo de que maneje tu firewall, establecer la VPN y establecer la conexión, ¿no? Pero sí es posible. Déjenme ver otra pregunta que hay por aquí. ¿Cómo conecto una VM con un dominio? ¿Puedes hacer un dominio en Azure? Esa sería la opción 1. Puedes hacer tal cual ahí una VM con un directorio activo en la que tú configures tu dominio y ahí la ligas, o puedes también hacer una solución híbrida, que es más o menos como platicábamos hace ratito, ¿no? Hacer una VPN site to site para que la VM pueda ver a tu dominio on-premise y así la puedas administrar y tener el dominio, ¿no? Y manejar toda la parte de servicios que puedas tener en tu aplicación de manejo de usuarios, políticas, etcétera, ¿no? Si es posible. Esta también ya la contestamos. ¿Cómo las máquinas virtuales Windows se pueden conectar a esta máquina Ubuntu en modo gráfico? El modo gráfico para todas las soluciones que tenemos en Azure no está habilitado para las máquinas Ubuntu. ¿Sale? Es nada más por consola.
Hay por ahí una extensión que se le puede montar a Ubuntu para que acepte RDP.
Ok. Gracias.
Sería como alterno.
Pero por default no está, hay que moverle.
No, por default no. Ah, sí, correcto. Hay que instalarlo, hay que configurarlo.
Los exámenes. A ver, ya no tengo más preguntas acá en el chat. ¿Cómo se puede migrar una máquina del portal clásico al portal nuevo? Sí se puede hacer. Hay procedimientos ya establecidos. Básicamente, sí, primero tienes que tener el respaldo de la máquina Y si quieres, pues montamos ahí en el hashtag la respuesta. En el tema de seguridad informática, ¿qué tan seguros están mis datos? Pues tenemos muchos acuerdos de confidencialidad de los datos. En Azure Trust Center, tú puedes revisar toda la parte de compliance que tenemos. Somos la nube que más compliance tiene, o sea, que más cumplimiento a reglas tiene, mejor dicho. Digo, hay desde ISO, desde HIPAA, desde políticas de la defensa de Estados Unidos, de China, de Alemania, de hecho. Tus datos están ahí garantizados y en cuestión de que nadie más en Azure los pueda ver, ¿no? Obviamente tú tienes que establecer las políticas. Si tus datos son muy seguros, pues a lo mejor tienes que poner llaves de inscripción para que tú los sigas conteniendo en la nube y pues los puedas acceder por llaves, ¿no? Tenemos otra solución que se llama, por ejemplo, Key Vault, donde tú puedes cifrar tus datos, poner esa solución, tu llave en Key Vault y accederlos directamente consultando la llave que tienes en nube, ¿no? Y esa nube, pues, perdón, esa solución también está cifrada. O sea, realmente tú puedes hacer que tu solución sea tan segura como tú lo necesites, pero es el símil como cuando tienes una solución de seguridad en on-premise o en tu empresa, ¿no? ¿Cuánto quieres pagar para tus datos? Todo eso lo puedes montar en Azure, ¿no? Firewalls, encripción, VPNs, usuarios, etcétera. Creo que ya existen muchos métodos de validación, token, SMS, doble. Sí, también se puede manejar, digo, doble factor de autenticación, es otra opción para las Windows. Pero, bueno, esa solución hay que ligarla con directorios activos en nube. Bueno, tomamos ahí también tu comentario, Juan, para el token de 30 días. Hay muchos temas de la tarjeta, digo, si continúa las dudas, sería bueno que las postearan con el hashtag Azure University LATAM para que si sigue la duda les damos respuestas, ¿no? Muchos ya han contestado. ¿Hay alguna tabla para Moodle sobre una referencia entre usuarios y capacidades de la VM? Sí, mejor revisa el Moodle realmente cuál es la infraestructura que vas a montar, un sizing literalmente el Moodle que tú puedas montar en un servidor y eso mismo, ese tamaño lo montas en una VM, el Moodle, ¿no? Hay por ahí un módulo de Moodle para que vamos a tener también, donde vamos a tocar más información, ¿no? Pero ahí realmente la recomendación es checa de tu fabricante cuál es el sizing que te pide, cuántos procesadores, memoria, discos, de hecho cuántas máquinas, ¿no? A lo mejor hay un frontend, hay uno de base de datos dependiendo de la cantidad de usuarios que quieras tener. Y lo mismo lo puedes plasmar en Azure, ¿no? La misma cantidad de servidores o de bases. Sigo leyendo preguntas, sigo leyendo preguntas. Ah, VPN. Yo elegí, bueno, ya tocamos ahí los temas de los tamaños de las máquinas virtuales. Por el momento no está considerado generar un centro de datos en Azure México. Oh, bueno, esa fue respuesta, efectivamente no. Bueno, muchas ya están ahí contestadas, ¿no? Por el equipo de DXMX, por la cuenta. Más de la tarjeta. ¿No existe forma de atacar una cuenta de Azure sin tarjeta de crédito? Puedes hacer un contrato con otro proveedor. Esa es otra de las opciones. Pero digo, para iniciar, es la opción más asequible, es tarjeta de crédito. Hace rato me tomo las fechas de los live. Sí, ahorita al finalizar, ya casi estamos cerrando, les vuelvo a poner las fechas de los live. Básicamente son de aquí en adelante todos los martes a la 1:30 GTM-6, que es horario de la Ciudad de México. Y en el sitio vienen Vienen los horarios de sus demás ciudades, ¿sale? Modo gráfico ya lo dijimos. Más de pago, exámenes, ya dijimos lo de los exámenes. IPv6, déjame revisar la parte de los precios. Digo, escuché que se puede hacer obviamente con IPv6, pero hay que ver la tabla de precios. Déjame, te contesto con el hashtag. Está al pendiente del hashtag. Si en el siguiente vamos a ver aplicaciones LAMP, creo que no, vienen después. Ahorita pongo otra vez lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Bueno, el siguiente streaming de apoyo, ¿no? Porque no es un módulo, es un streaming de apoyo. Y como hizo Miguel, ¿no? Realmente vamos haciendo lo que más nos preguntan, ¿no? En base a su experiencia o del expositor, lo que más le van preguntando, lo que más se atora a la gente, ¿no? Nos pregunta que si va a haber más tiempo para los diplomados. De entrada ahorita las fechas que tenemos son así cerradas. El material de las charlas sí lo vamos a tener disponible también, perdón, también en Channel 9, como habíamos dicho. El certificado, pues obviamente hasta que termines todo tu track, si acreditas, pues vas a tener tu certificado. Es electrónico, se envía por... Se envía una liga a tu mail para que lo descargues y así es como funciona. ¿Cierto, Miguel?
Sí, correcto, correcto.
Windows University, bueno, si estás también en ese, digo, ya nos mandaron, por favor, perdón, apenas la imagen válida. Digo, hubo un atraso en la parte legal de los certificados, pero ya la tenemos válida. Entonces, esperemos esta semana ya tener los certificados. De todas maneras, no te preocupes, ya sabemos quién pasó y quién no. Aplicaciones LAMP. Déjanos ver si cae en el siguiente módulo, con gusto lo tocamos. De lo contrario, viene en uno de los módulos, la parte de LAMP, lo platicó por ahí Miguel. De hecho, Miguel también ha estado ahí contestando algunas. Bueno, ya llegué al final de las preguntas del live stream. En Twitter no me han puesto nada. Ahí voy a postear yo las que me quedé pendientes, pero digo, para las preguntas offline sí vamos a tener que utilizar el Twitter, ¿sale? Porque ahorita que cerremos el chat de live stream, pues ya lo vamos a perder. Lo tenemos grabado, sí, pero pues no tenemos interacción. En cambio, con el hashtag pues tenemos más interacción y los invito a que pongan ahí las preguntas y las consulten para que los demás también vayan teniendo las respuestas de lo mismo, ¿no? Bueno, creo que de momento sería todo, Miguel. Déjame nada más proyectar aquí al final. Aquí tenemos la... contar al final... Global Azure Bootcamp. Ah, sí, es algo muy cierto. Tenemos dentro de un par de meses el Global Azure Bootcamp. Voy a ponerles ahí en el hashtag el link para el registro. Sobre todo porque, digo, es todo un día en el que vamos a estar aquí en la UVM de la Ciudad de México. En diferentes localidades de toda Latinoamérica también se va a realizar. Chéquenlo, Azure Bootcamp. Global Azure Bootcamp es realmente como se llama, perdón. Pero aquí en la Ciudad de México vamos a tener todo un día con laboratorios y diferentes pláticas. Son más de 30 entre pláticas y laboratorio que vamos a tener en la UVM. Les pongo ahí en el hashtag el comentario del Global Azure Bootcamp. Y la siguiente sesión que tenemos es el próximo martes. Déjenme avanzar la presentación. Bueno, recuerden el hashtag. Azure University Latam. El Facebook de apoyo también ahí vamos a estar contestando. Y la siguiente sesión es Azure Love Open Source and Linux Básico, ¿sale? Ahí no viene la parte de LAMP, pero déjanos revisar a ver si podemos incluir algo en esa parte, ¿no? Igual si tienes ya algo más puntual que sepa, que quieras saber de LAMP, si puedes postearlo para que, o ponerlo en el hashtag para que lo revisemos, ¿sale? Bueno, ahí tenemos también el Twitter de Miguel y el mío, por si tienen alguna otra duda. ¿Sale? Y bueno, de momento sería todo de nuestra parte. Reitero, seguimos en comunicación con el hashtag Azure University Latam. Y damos de nuevo las gracias a Miguel por estar con nosotros. Por ahí lo vamos a tener en otro módulo, esperemos en un par de semanas. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Sigan con la capacitación, sigan aprendiendo y pues estamos para ayudarles, ¿sale? Gracias, hasta luego.
Hasta luego.